Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Estimados oyentes, una semana más os damos la bienvenida a Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia que da comienzo en este momento. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos y os recuerdan que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de nuestra radio, con todo su histórico de los realizados hasta la fecha. Hoy nos acompaña el escritor y artista soriano Antonio Ruiz Vega. La presentación de su libro más reciente, Nuestra ciudad, nos ha permitido tenerlo con nosotros para hablar de Numancia, de Castilla, de la Hispania antigua, de literatura, de cultura y escultura, y de las mil cosas de las que es un practicante y un conocedor. Antonio, buenos días y mil gracias por estar hoy en este cruce de caminos.
Hola, buenos días a todos.
Antonio Ruiz Vega es soriano, pero vino al mundo por azares del destino en Ibiza en 1955. Antonio, ¿la memoria infantil de la isla queda para siempre en algún lugar de la memoria?
Sí, por supuesto. Albert Camus decía que el niño es el padre del hombre, porque los recuerdos más importantes son los de la infancia. Y yo viví prácticamente hasta los 10 años en Ibiza, entonces casi todo mi... Aunque alternábamos veranos e inviernos en Soria, también tengo recuerdos de infancia de Soria. Pero desde luego Ibiza es muy importante para mí, lo ha sido siempre.
¿Y ha influido de algún modo Ibiza y su lengua en tu devenir como escritor?
Pues probablemente. Yo de niño hablaba, más que hablar, entendía el ibicén. Y después pues eso me ha servido para estar muy abierto al mundo levantino, al mundo de Cataluña, de Valencia, de las Baleares. Sí, me ha abierto una puerta hacia una cultura que en principio estaría alejada de lo que es la Castilla del interior, que es donde he vivido casi toda mi vida, ¿no? Entre Soria y Madrid.
Antonio, tu primer libro publicado en 1985 fue La Soria Mágica. En todos tus libros siempre hay una reivindicación de tu tierra. ¿Qué tiene Soria, la ciudad y tantas localidades de la provincia para que sea tan atrayente?
Pues Soria tiene algo, bueno, tiene sobre todo es el paisaje, es lo telúrico, luego también tiene la historia, evidentemente, porque ha sido el centro de grandes ocasiones, de grandes batallas, como la batalla de Calatañazor y la propia gesta de Numancia que estamos ahora tratando. Y aparte de eso, tiene el gran atractivo de que está un poco fuera de todas las rutas, y que el viajero, sobre todo en el pasado, tiene la sensación de estar descubriendo algo nuevo, algo extraño, algo que no conocía y que no tiene nada que ver con los tópicos más frecuentes sobre la idea que hay de Castilla, ¿no? El viajero que llega espera encontrarse campos de cereal, etcétera, que también los hay, evidentemente, pero lo más importante de Soria, como de todas las provincias castellanas, es la parte montañosa, ¿no? La parte boscosa, la parte verde, y Soria desde luego la tiene en abundancia y con generosidad. Y luego tiene, claro, el arte, el románico, el gótico. Merece la pena conocerla en profundidad. Tanto la capital, pero más que la capital, yo creo que los lugares de la provincia son los que más atraen.
Y Antonio, ¿qué aspectos investigaste para escribir La Soria Mágica, que convierte en este lugar en particularmente mágico?
En aquel primer libro yo me centré en las fiestas populares, fiestas y ritos populares, costumbres, pero sobre todo es como un calendario de las fiestas con más raíz, es decir, yo me fijaba en aquellas que tenían un trasfondo mágico, que tenían un trasfondo inmemorial, como la Barrosa de Abejar o el Toro Jubilo de Medinaceli. Y a través de eso, bueno, también los juegos populares. Yo hice ya una primera cata en una Soria muy poco conocida. De hecho, algunos capítulos de este libro pues hablaba de fiestas que eran completamente desconocidas, como la fiesta de moros y cristianos, de Iruecha, que es la única. Ya sé que aquí en Levante hay, es una gran tradición las fiestas de moros y cristianos, pero en Castilla no hay, yo creo que es la única, es una excepción, ¿no?
¿Y qué riesgos hay de que tantas tradiciones se pierdan en el futuro, Antonio?
Pues por una parte, el que Soria sea una provincia apartada y hasta cierto punto marginada de las grandes rutas ha servido para conservar estas costumbres y mantenerlas, porque apenas ha llegado la modernidad. Pero ahora el problema es la despoblación, es decir, casi, prácticamente no queda nadie. En la provincia es la más deshabitada de España, con diferencia. Y claro, llegará un momento que todo ese bagaje se va a perder, porque las últimas generaciones que tenían todavía un conocimiento de la tradición están falleciendo, están muriendo por razones cronológicas. Y dentro de poco, pues todo ese bagaje, que es lo que yo he tratado de mantener y de que permanezca en libros, no solo el que cita, sino otros libros como Remedios Caseros, que es un tratado de endobotánica, o Los Juegos Populares Sorianos. Todos estos libros se han hecho a base de encuestas sobre el terreno, es decir, hablando con gente mayor, que son los depositarios de este saber milenario, y precisamente esa generación está desapareciendo. Y yo no sé hasta qué punto las nuevas generaciones, aparte que son cada vez más escasas, lo van a saber mantener, no a saber, sino si van a querer mantenerlo, ¿no? Ese es
un problema.
En resumidas cuentas, ese es el peligro, ¿no?
Claro, qué pena.
Es la extinción, ¿no?, de una raza, prácticamente.
Vinculado con lo espiritual y lo misterioso, firmaste más tarde el Diccionario de España Mágica, un diccionario que se lee con el mismo fervor que una novela. ¿Qué pretendías poner al descubierto en él, Antonio?
Bueno, eso en realidad fue una labor de... fue un encargo editorial de la editorial Espasa Calpe, y fue una labor de recopilación. El formato de diccionario me vino muy bien, es muy, muy práctico, muy agradable, y bueno, ya en la época que lo escribí yo ya se utilizaban bases de datos y todo esto, y era muy fácil cruzar los resultados y crear relaciones. De hecho, hay al final un índice onomástico que es bastante útil. Pero digamos que lo que era un encargo, con el que yo creo que cumplí con bastante generosidad, luego se fue transformando en una investigación, porque unas cosas me llevaban a otras. Y de hecho, yo ahí, digamos que acumulé todo un bagaje, porque visité bibliotecas, archivos, del cual he ido tirando no solo para ese diccionario, sino para muchas cosas. Por ejemplo, el libro siguiente que saqué, que era Los hijos de Tubal, que luego hablaremos, sí. No te lo voy a adelantar, pues parte mucho de las entradas de este diccionario, que apareció con el nombre de Fernando Sánchez Drago, pero que en realidad lo escribí yo. Es una etapa mía que fui negro de este escritor, como he sabido.
Sí, por muchos, ¿no? Más adelante sacarías en la editorial La Esfera de los Libros tu ensayo, o como has comentado, Los hijos de Tubal, donde hablas de dioses y de héroes de España antigua. ¿Qué queda más de 2000 años después de todo aquel universo?
Pues precisamente lo que queda es lo que estábamos diciendo antes, algunas fiestas populares, tradiciones que han logrado sobrevivir a los años de cristianismo y que todavía tienen una raíz pagana. Y aparte de eso, bueno, queda claro los testimonios escritos por viajeros, por historiadores. Y este libro también fue un encargo, de como has dicho, de La Esfera de los Libros, porque ellos querían una mitología ibérica, ¿no? Luego el subtítulo fue Los hijos de Tubal, porque Tubal es el patriarca bíblico, es uno de los nietos de Noé, y todas las tradiciones, todas las historias de España más o menos fantasiosas de la época anterior a los movimientos científicos comienzan siempre con Tubal. Es decir, Tubal llega a la península, desembarca, según unos en Asturias, según otros en Portugal. Y luego incluso se reinterpreta la toponimia. Por ejemplo, hay quien dice que Setúbal en Portugal viene de Túbal. El ídolo de Peñatú, que está en Asturias, dice que fue uno de los lugares que pudo desembarcar. Es un, digamos que es el primer mito fundacional de la península ibérica, ¿no? Evidentemente no tiene ninguna raíz histórica, es un mito forzado por la lectura de la Biblia, pero empieza ahí y, bueno, creo que te contesto la pregunta. Sí. En cuanto a lo que queda, hay un capítulo que yo titulo Lo que queda de España, y bueno, quedan cosas bastante interesantes que yo creo que hay que defender porque son efectivamente señas de identidad, de nuestra propia identidad, vamos, de nuestro carácter, ¿no?
Claro que sí, estoy de acuerdo, hay que defender todo eso. Antonio, ¿la invasión de Roma fue una catástrofe?
Bueno, eso ya depende de puntos de vista. Evidentemente, para lo que había aquí, yo defiendo en otro libro mío, Numancia, el imperio que no pudo ser, que estaba cuajando lo que se podía haber convertido en un estado. Y porque la nacionalidad celtíbera se estaba expandiendo mediante alianzas militares, básicamente era una élite militar, y mediante tratados y vasallajes, pues estaba llegando muy lejos, ya estaba llegando prácticamente más abajo de Despeñaperros, ¿no? Evidentemente, cuando llega a Roma acaba con todo esto, no acaba del todo, porque es una cultura que continúa perviviendo en un segundo plano, no muere del todo, pero digamos que de ahí parte un camino diferente, que es el camino de la latinidad, la cultura clásica, y que evidentemente es el que nos lleva hasta nuestros días, ¿no? Y no se puede negar ni ponerlo en duda, pero yo creo que es importante lo anterior a la romanidad, ¿no? Es como cuando el famoso poema de Celaya dice, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. Es decir, las sucesivas invasiones y aculturaciones han impedido hasta cierto punto que esas raíces, aunque no han desaparecido, tampoco han llegado a florecer nunca del todo, ¿no? Es algo que está ahí larvado, que aparece en momentos puntuales de la historia, pero que no llega a florecer.
Antonio, además del mundo antiguo y de Soria en concreto, Castilla es una de tus pasiones. ¿En España se tiene una visión deformada de lo castellano?
Claro, Castilla es la gran incomprendida. Es decir, hay que pensar que cuando se crea el Estado de las Autonomías, quizá de una manera un poco apresurada, Castilla queda dividida entre cinco autonomías diferentes, ¿no? Está Cantabria, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Castilla es la gran perjudicada del proceso autonómico, ¿no? Y encima estamos unidos a otro reino antiguo del que parte Castilla. Castilla nace rebelándose contra el reino de León, ¿no? Y ahora estamos obligados a convivir con ellos. Bueno, no es que tenga nada contra los leoneses, pero históricamente es que son dos de las nacionalidades más opuestas que hay en la península, ¿no? Castilla es la libertad, Castilla es la independencia, es la lucha contra todo poder central, es la insurgencia, ¿no? Es quemar la ley y crear tu propia ley a cada día, ¿no? Y León es lo contrario, León es la voluntad de recrear otra vez el reino godo de Toledo, ¿no? Esa es la vocación. Y por eso digo que además Castilla es la peor comprendida, porque por desgracia los escritores del 98, e incluso Machado, que la llegó a conocer bien, dan una visión de la Castilla completamente tópica y falsa. Es decir, la Castilla de las llanuras, cuando las grandes llanuras, la tierra de Campos, por ejemplo, que eran los campos, Camps Gotorum, los campos de los godos, eso es característicamente leonés. Castilla es la montaña, es decir, nace entre las montañas de Cantabria y va extendiéndose a través de cadenas montañosas, y no hay ninguna provincia castellana que no tenga un frente montañoso, ya sea al norte o al sur, o en ambos lados, como Soria, que prácticamente es un anfiteatro rodeado de montañas, ¿no? Y luego pues se ha interpretado lo que más tarde fue el Reino de Castilla, que ese sí que pudo ser, o sea, la Corona de Castilla, que ese sí que pudo ser el germen de España, con lo que fue la Castilla histórica, que, como dice Sánchez Albornoz, jamás trató de crear un imperio, al revés. Trató siempre de impedir que surgiera un imperio, ¿no? Cada rey de Castilla, cuando moría, dividía otra vez el reino entre sus hijos. No había ninguna voluntad de crear nada estable, ni mucho menos con afán centralista.
Ya. ¿Y crees que sería necesario un movimiento nacionalista castellano para la supervivencia de Castilla?
Bueno, yo, aparte de todo lo que has dicho, he tenido también a lo largo de mi vida actividad política y una de ellas fue la fundación de un partido castellanista que se llamaba precisamente la Unión Castellanista y que reivindicaba pues exactamente eso, un nacionalismo castellano. Pero bueno, digamos que no tuvo un gran éxito y bueno, yo en el fondo, aunque participé, como te digo, en política, fui candidato en algunas elecciones, pero enseguida me di cuenta que realmente ese no era mi cometido, que yo, bueno, soy pretendo ser un intelectual y un pensador y que lo mío era hacer una tarea cultural que estaba sin hacer, que era reivindicar nuestras raíces y nuestra identidad, que era una tarea previa a, debería ser una tarea previa a la acción política. Y de hecho yo creo que si el estado de las autonomías ha sido el relativo fracaso que es porque la clase política, no en todas partes, pero sí en muchas, suplantó a la clase intelectual, a la cultura popular, que todavía no había granado. No se le dio tiempo a granar y enseguida se hizo una especie de reparto salomónico de la península en lotes que no coinciden ni con la historia ni con la geografía.
Es verdad. ¿Salamanca y Valladolid son dos grandes ciudades castellanas?
No, Salamanca y Valladolid son parte del Reino de León. Salamanca siempre ha sido la universidad del Reino de León. Y Valladolid es una ciudad fundada por el conde Ansúrez, conde leonés, y de tradición leonesa. Castilla no tiene nada que ver con eso. Castilla acaba en Burgos, bueno, sigue por Segovia, Ávila. Madrid es una ciudad castellana, una provincia castellana, sobre todo porque es una parte desgajada de la provincia de Segovia, de las comunidades de Villa y Tierra. Y la Castilla histórica, que comienza en Cantabria y continúa por La Rioja, pues viene a acabar en Guadalajara y Cuenca, que siguen siendo provincias castellanas, aunque estén metidas ahora en Castilla-La Mancha. Y es una cosa muy graciosa, muy irónica. Cuando sales de Madrid hacia el norte, pone Castilla-La Mancha. Dices, La Mancha al norte de Madrid. Es la tierra de Don Quijote. A ver, no sé qué tiene que ver Don Quijote con las Alcarrias, ¿no?
Ya. ¿Y Castilla imperial o Castilla libertaria?
Castilla, la raíz de Castilla es libertaria. La idea de Castilla imperial o de Castilla dominadora es posterior. Es decir, cuando ya se crea la corona de Castilla, que ya incluye prácticamente toda la península. Y ya cuando hay monarquías centralizadas, ya con los Austrias y luego con los Borbones, se piensa que es la Castilla que está dominando a las demás regiones, ¿no? Pero no es cierto. Es decir, el último acto de Castilla con cierta autonomía y cierta soberanía es la Guerra de las Comunidades, que precisamente pretendía luchar contra el monarca, que era un monarca extranjero, ¿no? Carlos I. Y cuando se dice, por ejemplo, que al entrar en Cataluña se impusieron las leyes de Castilla, ¿no? Esas leyes ya no eran de Castilla. Castilla había sido dominada mucho antes. Castilla ya no tenía voz propia. Había sido suplantada.
Uno de tus libros, Las relaciones entre Soria y Euskadi, tuvo gran repercusión en el País Vasco. ¿Qué intentas reivindicar en él?
Pues ahí yo me remontaba a toda una corriente de pensamiento o de interpretación de la historia y de la antigüedad, que es el iberobasquismo, es decir, el interpretar las antiguas inscripciones en lengua íbera o celtíbera por similitud con el actual euskera. Y partiendo de eso, claro, lo primero que te encuentras es la toponimia. Siempre la lengua se puede perder, la historia se puede olvidar, pero los nombres de montes, de ríos sobre todo y de parajes quedan ahí, ¿no? Son cerros testigos y me puse a buscar ese legado y evidentemente era muy amplio. Empecé a encontrar una sobreabundancia de nombres que eran claramente de origen vasco, ¿no? Y no solo eso, sino que muchos modismos dialectales del castellano que se habla en Soria tienen también raíces o interpretaciones vascas. Y por fin, también las tradiciones culturales, los juegos populares las fiestas, lo que queda, ¿no?, de esa tradición. Yo vi enseguida ahí un gran hermanamiento, porque es que Castilla, en el fondo, nace desgajada del País Vasco, ¿no? Lo que eran las anteiglesias vascas, es decir, las asambleas comunales de vecinos que tenían soberanía sobre su comarca, eso llega a, se convierte en las merindades castellanas en el norte de Burgos y Cantabria, y después ya se adquiere un estatus histórico con las comunidades de Villa y Tierra, que eran verdaderas repúblicas independientes, como la comunidad de Villa y Tierra de Soria, que todavía pervive a través de una mancomunidad de pueblos, o la de Segovia, o la de Cuenca. En fin, hay un montón de tradiciones que en el fondo nos vienen de los vascos. El primer señor de Castilla es también el señor de Álava, Fernán González. Y los primeros textos escritos en castellano, que son las glosas emilianenses, en las mismas páginas aparecen escolios escritos en euskera. Es decir, era una población bilingüe que hablaba tanto castellano como euskara, ¿no?
Ya. Antonio, hagamos una pausa para escuchar una canción ligada a tu vida, íntimamente vinculada a tus recuerdos. ¿Qué nos propones?
Pues vamos a poner, precisamente, que estamos hablando del País Vasco, una canción del grupo Oskorri, un grupo ya muy veterano, que se titula Ostatuko Neskacharen Koplak, que se puede traducir como Coplas de la chica de la posada.
Muy interesante. Pues vamos a escucharla.
Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperra garitzan kanta, eitzeko zakurra zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra. Basoan aritza, pagoa lerden bortitza, bazter hauetan zenbait jaunskilok, errez jan oidu bere itza. Ibaia datorru olde, aizea uraren golde, euskal andrak izonen odola, ez da isuriko de balde.
Sagarrak daude ustelak, mikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta, labean eder irusta, nire bularra zuglazan ezik, simelduriko masusta. Artoa zaigu zoritu, sagarrondoak korritu, zunoiz itzuli txaropena, ez zaigo gotik akitu. Euriak mardudario, elurrak dirudilio, nire bihotzak ez dezaizuke, sekulan esan adio. Usoak dira igaro, pasoak dira uoparo, nire magal gozoa dukezu, zatozkenean abaro. Zelainak badu esia, ereina dugu azia, nire raietan ernatuko da, askazi ezinen zila.
preciosa. Antonio, vamos a centrarnos en este segundo bloque del programa, en tu obra en torno a Numancia. En 2017 se cumplió el 2150 aniversario de su caída. ¿Cómo se implicaron las instituciones y qué repercusión tuvo en Soria, en Castilla, en España y en Europa?
Antes de abordar el tema que me propones, quería decir que he elegido esta canción porque hay un cierto tópico de que el euskera es una lengua muy bronca y muy violenta,
sí,
si quieres, ¿no?
Sí, da la impresión.
Y esta canción demuestra cómo se puede también pronunciar de una manera absolutamente dulce y encantadora.
Sí,
¿no?
Sí.
Y en cuanto a lo que me preguntas, pues efectivamente creo que han decidido proseguir durante este año y quizá el siguiente los actos conmemorativos, porque el año pasado, que es cuando se cumplía el 2150 aniversario, prácticamente no se ha hecho nada. Con decirte que el patronato que tenía que gestionarlo se reunió por primera vez en noviembre, me parece, octubre, noviembre, o sea, cuando ya no quedaba tiempo, pues se han hecho algunas cosas, pero desde luego para mí ha sido un fracaso absoluto, porque yo creo no ha llegado a trascender ni siquiera a nivel regional.
Caray.
Yo estaba dando una conferencia sobre este mismo tema que hablamos en el Museo de la Evolución en Burgos, y la gente no sabía ni que era el milenario de Numancia. Y yo creo que no tenía que haber trascendido a nivel regional, sino a nivel nacional, y si me lo permites, es a nivel europeo. Yo
claro,
creo que
claro.
La gesta de Numancia lo que representa, que ya fue un ejemplo para otros pueblos como el francés, como la Numancia de Cervantes, se representa en la Comuna contra los prusianos y en Alemania contra Napoleón, o sea, como un gesto de independencia. Es un mito europeo. Adolf Sulten, que fue uno de los excavadores, el primer excavador, dice: mientras exista Europa, el mito de Numancia no morirá. Y ya, bueno, siendo incluso un poco oportunista, se le podía haber sacado un partido
claro,
económico
grande,
enorme,
claro,
de haber
claro.
sabido vender esto, que hubiera venido gente a hacer congresos internacionales, que hubiera venido gente de fuera. La gente en Europa, nadie sabe dónde está Numancia, ni conoce Numancia, y es la ciudad celta o de origen celta más grande del mundo, ¿no? Vamos, de Europa, por supuesto, y es completamente desconocida. Yo tengo un amigo que es de Bretaña y que llegó a Soria precisamente porque había visto cosas mías en internet, y dice: nadie conoce Numancia. En Francia nadie sabe dónde está Numancia.
Qué pena.
Y es una gesta muy parecida a la de Alesia, ¿no? Vercingétorix, Julio César, que es posterior, sucede unos años después, ¿no? Y allí es un mito nacional, por supuesto, ya que yo se considera pues como un templo al aire libre del espíritu de rebeldía de los galos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ha sido, ya te digo, yo para mí ha sido una decepción completa. No sé si en este año lo van a corregir o van a hacer algo más, pero ya es triste que haya tenido que pasar
pues sí,
la efeméride,
muy
porque no pasa todos los años, ¿no?
Claro que sí. Uno de tus libros más señalados es Numancia, el imperio que no pudo ser. ¿Era Numancia más que una ciudad, Antonio?
Claro, Numancia era la cabeza de toda una confederación de pueblos, ¿no? De hecho, si se llega al enfrentamiento con Roma es porque muchos pueblos, como los ejedanos y otros, cuando se ven oprimidos por los romanos, recurren al arbitraje o a la protección de Numancia, y Numancia se ve implicada en esta guerra contra Roma debido a estos pactos federales que tenía con una serie de pueblos tanto de la parte de Aragón como de la parte de lo que ahora es Castilla, incluso más abajo, La Mancha, etcétera, etcétera. Y además que era una nación que estaba expandiéndose claramente, ¿no? Cada vez más. Y la pena es que Numancia era una ciudad poco defendible, y entonces al caer Numancia todo esto se derrumba,
claro,
¿no? Y desaparece.
Por otro lado, Antonio, ¿tan decisiva fue la caída de Numancia? ¿España era muy grande?
Fue decisiva hasta cierto punto, porque evidentemente no mueren todos, quiero decir, en la ciudad había mucha gente, se calcula que podía haber entre 8 y 10 mil personas cuando es asediada, ¿no? algunos escapan y aunque las versiones más radicales dicen que no sobrevivió nadie, parece ser que sí, que algún pequeño grupo sobrevivió. Pero en todo caso, toda la gente de los alrededores que están todavía, se pueden visitar los castros, o sea, los pequeños poblados en montes y cerros donde vivía la gente, esa gente no murió. Es decir, de hecho, en años posteriores se ve que seguía habiendo una cultura, siguen apareciendo objetos de arte y el pueblo evidentemente no muere. Hay unos años que se supone que aquello queda completamente abandonado, que Escipión, que fue el conquistador, manda que derruyan hasta los cimientos, que no quede nada, que sembren sal, pero el sitio es bastante fértil, está entre dos ríos y volvió a ser poblado. Evidentemente, hasta la Edad Media se sabe que hay alguna habitación todavía. Entonces,
menos mal.
Y los celtíberos no desaparecen, eso es evidente, ¿no?
¿Y hay alguna España antigua, alguna gesta semejante?
Sí, hay varias. Por ejemplo, es muy conocida, bueno, aquí tenemos al lado Sagunto, ¿no? Que es un ejemplo de ciudad mártir. Tenemos a Astapa, que me parece que estaba en la parte de Andalucía, que es una ciudad que, pues, estando rodeada, decide hacer unas grandes hogueras o piras y primero destruyen todo lo que tenían y funden los metales preciosos para que no caigan en manos de los invasores, y luego ellos mismos se suicidan, ¿no? Y luego está la gesta de Calahorra, que está en la actual Rioja, pero que antes formaba parte de la provincia de Soria. Ahí es posterior, es con las guerras de Sertorio, que también es una etapa interesante, en la cual Sertorio, aunque era romano, había entendido muy bien las tradiciones ibéricas y hasta cierto punto quería ponerlas en vigor, ¿no? Pues Calahorra pasa lo mismo, está rodeada y tienen que recurrir a la antropofagia y resistir. Sí, hay, y la última gesta es la del Monte Medulio, que no se sabe exactamente dónde está, quizá en el norte de León, otros dicen que en Asturias. Ahí es donde ya con el emperador Augusto es la última resistencia contra el Imperio Romano. Y allí se suicidan todos en masa con las hojas del tejo, el árbol, la Taxus baccata, que es una planta toda venenosa, tanto la madera como la hoja, ¿no?
Ya.
Y la tradición, bueno, no, la tradición no, las crónicas romanas dicen que se suicidan antes que caer en poder de Augusto, se dan muerte.
Qué valientes. Recientemente has publicado otro ensayo dedicado a la ciudad celtíbera, Numancia y sus mitos. ¿Qué le debe España a Numancia?
Hombre, yo creo que le debe, es quizá el primer mito fundacional. Hemos hablado antes de Túbal, pero Túbal no deja de ser una mitología, ¿no? Es una figura mitológica que parte además de una tradición como es la Biblia, que no tiene arraigo en España hasta muchos siglos después, ¿no? Pero lo de Numancia, aparte que aparece muy tempranamente en las fuentes romanas y griegas, tiene una presencia real, una presencia arqueológica que prueba su existencia, ¿no? Y luego, pues, es la fuerza del mito, la belleza del mito, que, como digo, ha servido de ejemplo a otros pueblos. Se ha puesto siempre el mito de Numancia. Se cita incluso que se representaba o se vivía en la guerra de los Boers, de los colonos holandeses contra Inglaterra. Ellos reivindicaban también Numancia. O sea, la tradición de Numancia quizá nos es en parte desconocida. O sea, gente, viajeros eruditos que han estado en el siglo XVII, XVIII, se encontraban con que les hablaban: ¿usted de dónde viene? De España. Ah, la tierra de Numancia. O sea, se ha reconocido más fuera que aquí. Y cuando se ha reconocido aquí, pues a lo mejor se ha hecho de una manera demasiado tópica, demasiado patriotera en el peor sentido de la palabra, que es un poco lo que nos enseñaban en el colegio cuando yo iba en mi infancia y juventud. Que aquello no estaba bien, pero es que ahora es la ausencia. Es decir, los jóvenes ahora no saben nada de Numancia. Es una historia que no se enseña en las aulas. Y claro, lo que no se enseña en las aulas se pierde, ¿no? Ese es el peligro.
Entonces, ¿qué ha quedado? Nada, Numancia para los españoles, que
Numancia, es más conocida y es un poco paradójico decirlo, es más conocida, pero el equipo de fútbol que tuvo algunos éxitos notables en los años 90 y que, bueno, la gente yo creo que descubrió Soria por el... ¿De dónde sale un club de un sitio tan pequeño y que tuvo bastantes éxitos deportivos, ¿no? Tú buscas en internet y Numancia y te sale el Club Deportivo Numancia más que otra cosa. Y es curioso porque antes había en toda España, había como una tradición. Es decir, aparte hay calles Numancia, yo creo que en todas las ciudades importantes, sí, ¿no? En Madrid está el barrio de Nueva Numancia. Y luego había fábricas, por ejemplo, los colchones Flex, eso nadie lo sabe, empezaron llamándose colchones Numancia y somieres Numancia. Vaya. Luego le cambiaron el nombre. Pero había, por ejemplo, minas, había chocolates, coñac Numancia existía. Era un nombre muy muy popular.
Que es como, sí, y qué lástima que...
Y se ha perdido o ha quedado como una cosa, pues eso, una cosa así arcaica, rancia, que no se sabe muy bien lo que era. Esa gente que hacía allí, estaban locos, ¿por qué se matan, no?
Vaya.
Y todo eso pues habría que explicarlo, ¿no?
Pues sí, desde luego tenía que ser conocido por todos.
Claro.
En 2017 publicaste Las brujas de Numancia, que es tu primera pieza teatral.
Sí.
¿Por qué brujas?
Pues porque, vamos a ver, la palabra bruja evidentemente tiene una connotación peyorativa, pero yo creo que no debería tenerlo. Es decir, ¿qué era una bruja? Una bruja era una mujer sabia que conocía un legado de plantas y de medicinas naturales de origen inmemorial. O sea, la gente recurría a las brujas para que les curara o para que curara a los animales y tal. Luego, alrededor de eso ya se crea la leyenda negra, que eran malas, que eran feas, que estaban en relación con el demonio y tal. Pero yo quiero reivindicar un poco a las brujas, tanto castellanas como vascas, bueno, también están las brujas gallegas, en todos los sitios había tradición de brujas, ¿no? Y esto en el fondo son cuatro mujeres que se reúnen en una cocina de noche, en lo que en Castilla llamamos trasnocho y en León llaman filandón. Esto se hacía porque de esa manera se ahorraba combustible y luz. Se reunían 5, 6, 7 mujeres una vez por semana en cada cocina, se iban turnando. Y allí pues hacían punto, hacían sus labores y sobre todo lo que hacían era hablar, comentar cosas, pues imagínate que habladurías de lo que había pasado en el pueblo, pero también leyendas y cuentos, pues a mí mi abuelo me contaba tal cosa y ahí es un poco donde se mantenía ese fuego. Y mis brujas de Numancia pues van narrándose unas a otras, se van reuniendo noche tras noche para cenar entre ellas, son buenas amigas y van viendo... pues cómo empieza, que han llegado los romanos a un campamento, qué querrán, no sé qué. Y luego poco a poco, pues ya, bueno, van viendo cómo llega, va llegando el final, llega el asedio, llega el hambre, ellas pasan hambre, se reparten las pocas cosas que les quedan y al final ven que van a caer en manos de los romanos y deciden morir, se envenenan. Salvan a una, la más joven, que además... parece era la compañera de uno de los guerreros celtíberos, Retógenes, y le enseñan una manera de salir de la ciudad. Seguramente ya está embarazada y la obra acaba con un monólogo de esta última superviviente que va rememorando lo que ha sido su vida y cómo aspira a... Dice, a lo mejor soy la última numantina, pero también soy la primera, porque en mi seno llevo una raza indomable que volverá y nos vengará, ¿no?
Qué bonito. ¿Las celtas de Numancia eran belicosas? ¿Lucharían junto a los guerreros celtíberos?
Sí, no solo las numantinas y las celtíberas, sino todas las mujeres celtas. Cuenta César que si el guerrero celta atacaba, solo se le podía vencer, pero que si atacaba... acompañado de sus mujeres, eran invencibles, las temían más. Y en el caso de Numancia hay algún caso, hay un momento que algunos guerreros, viendo que aquello no tenía salida, que era ya al final, deciden huir. Tenían todavía unos cuantos caballos y deciden escaparse, ¿no? Y entonces aparecen las mujeres numantinas y les cortan las bridas de los caballos y les dicen, si no sois capaces de luchar, nosotras lucharemos, vosotros iros a cuidar a los niños y a los ancianos.
Fíjate, qué chulo.
Y entonces ellos se sienten tan humillados que dicen, no, vamos a morir con nuestro pueblo y no vamos a ir. La mujer celtíbera era la depositaria de las tradiciones y de la ética del pueblo.
Ya. Y Antonio, ¿no te has intentado escribir sobre Viriato, otro héroe celta hispano?
Sobre Viriato, aparte que hay algunas buenas monografías y novelas, es un personaje bastante confuso. Es decir, se le reivindica como celtíbero, pero generalmente, en Portugal lo tienen como el ídolo nacional, ¿no? Hay dudas de si realmente era lusitano o otros mantienen que era de la tribu de los lusos, que es una de las tribus de la Celtiberia. En cualquier caso, se le ha unido al mito de Numancia y no hay una relación directa entre ambos, ¿no? Viriato, además, no es un nombre propio. Viriato es un adjetivo. O sea, Viriato quiere decir el que lleva las virias. Las virias son las torques, son los collares que llevaban los celtas. Entonces, cuando un general vencía en una batalla, capturaba las torques de los enemigos. De hecho, en Roma está el nombre, que todavía se conserva, que es Torquato. Torquato es el general o el guerrero que lleva las torques del enemigo.
Ya.
Y Viriato también lo reivindican mucho en Zamora. En Zamora hay una estatua muy conocida de Viriato. Y la bandera de Zamora, que es una bandera insólita, porque no es una tela, sino es una serie de tiras que van atadas a un mástil. Y dicen que se formó esta bandera con los restos de los estandartes romanos capturados por Viriato.
Vaya.
Sin duda es una figura apasionante. Y luego está,
es apasionante.
Es un episodio muy, muy conocido y muy curioso, que es la muerte de Viriato. La muerte de Viriato se pone siempre como ejemplo de traición. A Viriato lo asesinan sus tres lugartenientes, Audas, Ditalcón y Minuro. Hay un cuadro famoso del 19 que representa la muerte de Viriato, aunque, claro, lo representan con cascos y espadas griegas, porque tampoco se sabía muy bien. Y luego está la famosa frase de que dice que cuando ellos van a pedir algo a los romanos, un dinero, ¿no? Y Roma les dice, o sea, el pretor les dice, Roma no paga traidores. Y la realidad histórica es la contraria. O sea, Roma en absoluto había encargado nada a esta gente. Y cuando van, los despiden, los rechazan y les dicen, jamás Roma estará a favor de que un pueblo asesine a sus jefes. ¿Por qué? Porque ahí se quebraba el principio de autoridad. Ese era muy mal ejemplo.
Ya.
Para cualquier pueblo, Roma no podía estar de acuerdo con eso.
Qué interesante todo. La Europa antigua no solo ha marcado tu obra escrita, sino tu obra escultórica y pictórica. En 2016 realizaste la exposición Invocaciones y Advocaciones. ¿En qué consiste?
Pues eran una serie de estatuas y bajorrelieves. Y yo le quise dar la forma, claro, son objetos que rememoran la antigüedad, ¿no? Y aunque hay una inspiración mía original, pero me baso pues en todo lo que es la cultura celtíbera, pero también la cultura celta por extensión de toda Europa, ¿no? Y quise darle la forma de museo. O sea, iba todo metido en vitrinas y la idea recordaba un museo. Es decir, cosas que parecían antiguas, porque algunas incluso estaban envejecidas a propósito, estaban fragmentadas o cubiertas de polvo. Y era como reconstruir una mitología, una mitología del mundo pagano, que en gran parte se ha perdido, aunque otra parte la conozcamos. Y por eso era invocaciones, es decir, invocar a todo ese pasado, a toda esa identidad mitológica europea. Primero invocar y luego advocar. Advocar es ponerte bajo la protección de esos dioses.
Ya.
Porque la idea que tenían los celtas de los dioses es que los dioses podían morir en un momento determinado, pero que luego renacerían, que mediante ciertos ritos se les podía volver a hacer renacer, que es un poco la idea de lo que es el ciclo anual de la primavera, ¿no? Y en la mitología germánica también pasa lo mismo. Llega el Ragnarok, que es el apocalipsis, es el fin, pero luego la vida vuelve a comenzar. O sea, nunca acaba.
Sí. ¿Es importante retornar a nuestro pasado más pretérito?
Yo creo que sí. Yo creo que el hombre no puede vivir sin mitos, no puede vivir sin enraizarse en algo, ¿no? En lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Sin eso, sin esa parte, que además la llevamos dentro, la asumamos o no, ¿no? Sin entender todo eso que llevamos ahí, que es el producto de una tradición de siglos, no podemos ser plenos ni ser felices. Claro que es necesario.
Ya. ¿Está viviendo actualmente Europa otra Numancia?
Está viviendo una Numancia silenciosa, una Numancia dulce, que es la peor de las muertes, ¿no? Porque está perdiendo su identidad. Estamos en manos de unas élites políticas en absolutamente sin ningún arraigo con las diferentes realidades europeas, pero que evidentemente estas realidades europeas, que son tan diferentes y hay que promocionar esta diferencia y esta variedad, tienen todas una base común, que es el mundo indoeuropeo, ¿no? A excepción de la lengua vasca, todas las demás lenguas tienen un trasfondo indoeuropeo común, ¿no?, que nos unifica. Y los dioses, en el fondo, tal como estudia Dumézil, los dioses griegos, romanos, celtas, germánicos, vienen a ser los mismos dioses, con diferentes nombres. Tienen las mismas funciones, ¿no? Tenemos un nexo común, que no hace falta exagerarlo porque está ahí. Pero ahora mismo yo creo que esa identidad se está perdiendo, pues hay que decirlo de alguna manera, por la migración. La migración, sobre todo cuando viene de países que siempre nos han sido hostiles y enemigos y que tienen una tradición completamente diferente a la nuestra, que es la tradición de la sumisión, mientras que la base de Europa es la libertad, es el mito de Prometeo, el hombre que se revela y lleva la libertad y el fuego de los dioses y lo lleva a los hombres, ¿no? Y por eso dicen que está atado con cadenas al Cáucaso y que un buitre o un águila le roe las entrañas, ¿no? En castigo por habernos dado la libertad. Pues probablemente necesitemos un nuevo Prometeo.
Pues nada, a ver si aparece. Antonio, además de especialista en Numancia, eres un reconocido riperólogo. Has dedicado varios estudios y algún texto de creación al tema y colaborado en inglés en la revista más prestigiosa. ¿Quién se cree que fue Jack el Destripador? ¿Quién crees que fue?
Ese es un tema absolutamente... Quiero decir, se calcula que salió un libro sobre Jack el Destripador al año. Hay una bibliografía de más de 100 ejemplares, de más de 100 volúmenes diferentes. No todos están traducidos al castellano, pero yo creo que conozco lo fundamental de lo que se ha escrito y además he visitado con frecuencia Londres y tengo mis propias conclusiones, pero para mí, no sé si es... iba a decir que es destriparlo, pero no, porque en mi novela Últimas palabras de Kate Eddowes, que es la cuarta víctima de Jack, es una especie de biografía de esta mujer que me interesó mucho. Ahí ya más o menos lo destapo. Yo creo que no fue una sola persona. En eso parecen coincidir varios autores, que fue un gang, es decir, fueron varios. Y bueno, yo tengo mis teorías de quiénes fueron. Y uno de ellos fue el padre de Sir Winston Churchill. Sir Randolph Churchill, entre otros. Y una de las razones que se dan, que demuestran que fue un gang, es que la noche del 30 de septiembre hay dos muertes separadas por menos de una hora en puntos muy distantes. Es imposible que un solo asesino mismos llegara a tiempo de matar a una y luego destripar a la otra. Allá que el destripador, fuera quien fuera, se le considera el primer femicida de la historia. No, el primer femicida notorio, famoso. Evidentemente ha habido siempre, por desgracia, pero... De hecho, es el que inaugura una tradición penosa de asesinos de asesinos en serie, ¿no?
¿Y por qué sigue teniendo impacto en la actualidad un personaje de sus características?
Yo creo que por dos razones. Primero, porque el mito sigue abierto. Todos tenemos nuestra teoría, pero ninguna se puede demostrar.
Claro.
Cada año descubren algo nuevo y yo cuando lo leo me río. Digo, guau, esto estaba descubierto desde el 19. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que por la época. Si nos damos cuenta, ese fin de siglo de la Inglaterra victoriana, ese Londres, que se estaba en los teatros de Whitechapel, se estaba representando Mr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿no? De Stevenson, es decir, por esos años aparece el retrato de Dorian Gray, unos años antes había publicado Alicia en el País de las Maravillas. Es una época, yo, por lo menos para mí, muy atractiva, muy, se presta mucho a la ensoñación, sí, sí. ¿No? Y luego pues aquellas calles, la niebla de Londres, las calles oscuras que apenas había iluminación. Es, no sé, es muy sugestivo, es muy morboso, ¿no?
Claro. Una de tus novelas, Últimas Palabras, de Kate Edwards, que consiguió el premio Ciudad de Majadahonda, está ambientada en la Inglaterra de aquel tiempo y tiene como personaje principal a una de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador. ¿Qué la hace especial de las otras? ¿Por qué la escogiste?
La escogí por dos razones. La primera, porque es la única que poco antes de morir le dijo a su compañero, le dijo, yo sé quién es el asesino. Entonces es muy probable que la mataran por eso. Porque ella, la noche anterior la detiene la policía de la City. La policía de la City es diferente de la policía de Londres. La City tiene un estatuto autonómico, o sea, totalmente autónomo, ¿no? Y la sueltan de madrugada, una hora muy rara, no era habitual. Lo normal es que cuando detenían a alguien, a ella la detienen porque estaba ebria, ¿no? La sueltan demasiado temprano, a la 1 de la madrugada o algo así, y a continuación no le da tiempo a ir a ningún sitio ni buscar a su compañero que estaba en un albergue y la asesinan.
Vaya.
Y además digamos que los crímenes de Jack es un crescendo, es decir, cada asesinato es más horrible que el anterior. Y a ella la destruyen completamente, ¿no? Es algo macabro. Y luego porque al conocer su vida, de todas las víctimas, la más famosa es la última, Mary Kelly, porque se sabe que era una mujer atractiva, tenía 25, 30 años. Las demás, incluida Kate, eran mayores de 40 y en aquella época pues una mujer con más de 40, 45 años.
Ya era mayor.
Era muy mayor y estaba ya muy, muy trabajada por la vida, ¿no? Pero esta mujer es de las pocas que se sabe algo de su vida anterior. Las otras apenas se sabe nada o son mitos. Esta mujer era conocida, había nacido en Wolverhampton y cuenta que había pasado parte de su vida recorriendo Inglaterra, la Inglaterra rural, vendiendo lo que ahí se llaman gallows ballads, que aquí serían los pliegos de cordel. Es decir, ellos iban a las ejecuciones, que eran públicas, eran ejecuciones en la horca, y vendían unos folios impresos con la vida del asesino, los crímenes que había cometido, etcétera, etcétera. Y la pobre Kate le toca presenciar la muerte de un primo suyo, por despecho y por amor mata a su amante y lo ejecutan, ¿no? Y ella le toca asistir a la... Y todo esto me dio pie, y a raíz de eso pues ya metí todo lo que yo sabía de esa época,
claro,
finales del siglo XIX, y de Inglaterra profunda, tradiciones, las hadas, los gnomos, parajes que hay con cuevas misteriosas, todo eso. Y eso es la parte central de la novela, que lo va contando ella, es su propio diario, ¿no?
Ya, ya, ya. Y Antonio, uno de tus libros más recientes, que apareció en el 2017 bajo el sello valenciano Udo Eizea, es El Cristo de Oscar Wilde. Resulta extraño, tras hablar de la España mágica, de guerreros y de asesinos, tu interés por un personaje como el gran escritor irlandés. ¿A qué se debe?
Bueno, pues se debe, como acabamos de hablar de Jack el Destripador, se debe a mi anglofilia, ¿no? Que es una pasión que he tenido desde muy pequeño. Mi amigo Michel Ansger, que es, como te he dicho, bretón, dice, Antonio es el único escritor inglés que escribe en castellano. Y la figura de Oscar Wilde, que bueno, siempre me interesó por la polémica que hay alrededor de él. He visitado alguna vez su tumba en el Père Lachaise de París. Me interesó al leer uno de sus libros, Suspiria de Profundis, por la versión que él da de la figura de Cristo. Me pareció muy sugestiva y muy interesante. Y por eso le dediqué este ensayo.
¿Y qué es el libro de Oscar Wilde, El Cristo de Oscar Wilde?
Bueno, pues es un Cristo muy diferente, nada parecido al Cristo que conocemos. Él dice cosas completamente paradójicas, pero que ves que es verdad, ¿no? Por ejemplo, la parábola cuando hay un hijo de ricos que quiere seguirle y él le dice... Si quieres seguirme, abandona todas tus riquezas, da todas tus riquezas a los pobres, ¿no? Y Wilde dice, la gente piensa que era porque tenía que hacer caridad, porque los pobres necesitaban ese dinero. Dice, no era por eso, es porque él estaba afeado por esas riquezas, necesitaba liberarse de las riquezas para ser feliz. Y él, que había estado en la cárcel, dice, porque los pobres no necesitan riqueza, los pobres son la mayoría son felices y son buenas personas. Los que son malos, los que son malvados y los que sufren por el peso de sus pecados y el peso de sus riquezas son los ricos. Dice cosas así de este tipo, ¿no? También dice que el beso, tal y como lo entendemos, el beso en los labios de un hombre y una mujer, o dos mujeres o dos hombres, es un invento de Cristo. Yo no he encontrado el... Es una creación del cristianismo. Que en Roma no se besaba así, ni en Grecia. No sé de dónde lo sacaría Wilde. En este libro no dice nada, pero ya solo la idea en sí es muy bonita, ¿no? Es
sí, preciosa. Sí. Preciosa. ¿Y en qué proyectos estás trabajando ahora?
Pues ahora estoy en otra novela de tipo histórico que parte precisamente de Jack el Destripador, pero que luego llega muy lejos. Pero no quiero destriparla, dicen que da mala suerte.
No. Sí. No la destripes.
Y además, si diera demasiadas pistas, a lo mejor se me adelantaba alguien.
Haces bien, no hay que decir nada. Bueno, ¿y qué? ¿Tienes alguna más cosa que contarnos que no te haya preguntado o algo que quieras
no, tengo
decirnos?
Tengo algunos inéditos, o tengo alguna novela ya terminada, que una que es también sobre una cosa rara, por así decirlo, que es la bestia del Llevadén. La bestia del Llevadén es un animal no fantástico, porque existió de verdad.
¿Existió?
Del siglo XVIII, que mató a más de 1000 personas. No se sabe si,
wow,
si fue un perro, si fue un perro lobo, si fue de verdad una bestia desconocida. Y esa ya la tengo escrita. Y luego tengo una colección de cuentos que son, volvemos con la anglofilia, historias de fantasmas escoceses. Y la continuación de uno que saqué hace años, que era Historias de fantasmas sorianos, pues esta es la continuación.
Pues a ver.
Y decir que si alguien quiere comprar alguno de mis libros, es raro que los encuentre en librerías, salvo quizá en Soria, ¿no? Pero puede entrar en un... No sé si se puede decir esto.
Sí, sí, sí.
Hay una web que se llama Todo Colección. Pues hay que busque mi nombre o mis títulos y ahí puede
encontrarlos. Ahí lo encontrarás, seguro, sí. Seguro que lo encuentra. Pues nada, esperamos que todos esos y muchos más vayan saliendo y vengas a contárnoslo en otro de tus viajes a Valencia.
Yo encantado de volver por aquí.
Porque desde luego tu obra es una de las más personales y comprometidas de la actual literatura española. Muchas gracias, Antonio, por tu visita a Valencia, que es también tu casa.
Gracias.
Y gracias igualmente que nos escuchéis cada semana en este cruce de caminos. Sarizorio y Carmen Leinez os desean una mágica semana. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.